Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos un día más al informativo que será comentado por Jorge. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Comenzamos con los titulares de hoy. Según Trump, no se necesita ningún acuerdo para acabar con la guerra e Irán no podrá obtener un arma nuclear en años, dice. 14 heridos en un ataque con misiles iraníes sobre Israel, entre ellos una niña en estado crítico y otro niño grave. Los soldados indonesios de la FINUL no murieron por acciones de Israel. Emiratos Árabes Unidos presiona para que se lleve a cabo una operación militar para reabrir el estrecho de Hormuz y está dispuesto a participar en ella. España confirma la pena de 6 años y medio de cárcel a 2 hombres por exaltar el terrorismo yihadista y adoctrinar a jóvenes en Melilla. Estos son los temas que hoy les invitamos a escuchar aquí en el informativo de Radio Sefarad. El presidente estadounidense Donald Trump dijo el martes que Irán no tiene que aceptar un acuerdo para poner fin a la guerra en curso entre Estados Unidos e Israel con la República Islámica y afirmó que Estados Unidos probablemente concluirá la guerra en 2 o 3 semanas. La Casa Blanca anunció posteriormente que Trump se dirigiría a la nación el miércoles por la noche a las 9 p.m. hora del este para ofrecer una actualización sobre la guerra. Trump también declaró que las reservas de uranio enriquecido que aún conserva Irán no le preocupaban en absoluto, ya que están enterradas bajo tierra y son inaccesibles, mientras que el primer ministro Benjamín Netanyahu se jactó de que Israel durante el conflicto actual ha destrozado la capacidad de Teherán para producir armas nucleares. Las declaraciones tanto de Trump como de Netanyahu parecían preparar el terreno para la conclusión de la guerra, incluso mientras Estados Unidos ha estado acumulando tropas para una posible operación terrestre en Irán.
Bueno, la verdad que es muy difícil saber si estas declaraciones son previas a una retirada, un abandono o todo lo contrario, una invasión terrestre de la que se ha venido hablando, pero que ya sabemos que en situaciones como esta, justamente el presidente Trump da señales equivocadas para despistar, evidentemente en tiempos de guerra, al enemigo, ¿no? Así que cualquiera de las dos posiciones podría ser la correcta a partir de ahora. Lo que sí anunció es que, como señalaba la noticia, esta noche en horario de Estados Unidos, pues tendrá un discurso a la nación. Allí se espera que hable de cuestiones que tienen que ver con la guerra, evidentemente, pero también se especula con que pueda dejar caer algo así como una salida de Estados Unidos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, es lo que conocemos aquí como OTAN, algo que sería un varapalo tremendo para Europa. Pero es justamente de lo que se queja Trump en estos últimos tiempos, mucho más que incluso antes, durante el primer mandato también habló de ello, que no le veía la equidad en el reparto de las responsabilidades con el Tratado del Atlántico Norte, porque Estados Unidos era el único que se movilizaba cuando surgía algún problema. Y en este caso, con esta guerra, pues se ha quedado en lo que en España diríamos muy mosqueado con la falta de empatía de los países de la OTAN para despejar el estrecho de Hormuz. No estaba hablando, recordemos, de entrar en la guerra, de participar o de bombardear Irán, sino que los estados de la Unión Europea que participan en la OTAN acompañasen con sus buques a los petroleros en su salida y entrada a través del estrecho de Hormuz en el Golfo Pérsico hacia las naciones que producen más petróleo en el mundo. Esto le ha mosqueado, otra vez utilizo este término, porque ya no es solamente un país como el nuestro, como España, con un presidente al que tiene ya muy señalado desde hace tiempo, sino también el presidente de Francia, Macron, que dijo que tampoco daba permiso para que los aviones que vayan a atacar a Irán sobrevolaran el espacio aéreo francés. Bueno, esto es la verdad que es una tontería en términos declarativos, porque los ataques de los aviones no provienen de Estados Unidos ni del este del oeste de Europa, sino que están situados en los portaaviones. Todos los aviones que están bombardeando en territorio iraní aterrizan y despegan de portaaviones que se encuentran en los mares cercanos a su objetivo iraní. Así que esto de que sobrevuelen o no sobrevuelen es algo tan vacío como las declaraciones de España respecto a las bases de Estados Unidos en Rota y en Morón, que tampoco han despertado ninguna simpatía en el presidente estadounidense, que y ha reforzado la idea de que Estados Unidos debe salir de la OTAN. Si esto es así, pues Europa se verá en un compromiso muy delicado para mantener su defensa, porque evidentemente el paraguas estadounidense es algo muy potente, es el más potente del mundo, y sin ese paraguas, pues habría muchas debilidades en territorio europeo. La más evidente es la de Ucrania, con las fuerzas, digamos, de Rusia. Pero también, y ayer creo que lo comenté de paso, podría ser una excusa del régimen de Marruecos para recuperar, entre comillas, o conquistar, entre otras comillas, las ciudades españolas en el norte de su territorio. Estamos hablando de Ceuta y Melilla, si no contaran con una protección como la estadounidense, y solamente con una protección de una especie de alianza OTAN sin Estados Unidos, que tampoco sabemos si España se uniría a esta alianza o no. Es decir, todo el tema de la defensa de las digamos de los países, especialmente en Europa, se vería muy afectada si Estados Unidos se sale de este organismo. Ya hemos visto cómo en el pasado ha hecho anuncios e intentos de reemplazar o sustituir el papel de las Naciones Unidas por una nueva institución, y ahora también el tema de la defensa podría estar tentado de sustituirlo por otro tipo de alianzas, especialmente en torno a países como los que ahora están siendo atacados por Irán, es decir, países árabes sunitas, Israel, por supuesto. También conjeturábamos con que Ucrania, que tiene ese problema para formar parte de la OTAN por la amenaza rusa, igual podría verse tentado de participar en ese nuevo marco. E incluso países mucho más lejanos como Marruecos, que ya tiene una especie de tratado bilateral con Estados Unidos para el tema de la defensa. Estamos entonces en las puertas de un cambio radical para que Estados Unidos se posicione como la fuerza militar dominante en Occidente. Y se ve atentado, si no lo va a llevar a cabo, pues será una llamada de atención que tendrá que repercusiones muy graves para Europa respecto a la participación de Estados Unidos en el Tratado del Atlántico Norte.
14 heridos, entre ellos una niña en estado crítico, han sido evacuadas a centros médicos tras el ataque con misiles ocurrido la mañana del miércoles. Otras 7 personas también fueron ingresadas en el hospital. Además, 6 niños están siendo sometidos a evaluación médica. Todos ellos resultaron heridos por fragmentos que impactaron en la zona de Bnei Brak, en el centro de Israel, después de que Irán lanzara municiones en racimo.
Y bueno, y en una noticia de última hora sabemos que Israel hoy está llevando a cabo un ataque con mucha más munición de racimo, con estos misiles que en días pasados, también como una demostración de fuerza y también aprovechando, entre comillas, otra vez, que hoy en Israel y a estas horas que estamos grabando está a punto de empezar una de las fiestas más importantes del año y que convoca a reuniones familiares en torno a una misma mesa. Estamos hablando de la festividad de Pesaj, la Pascua judía, que rememora la salida de Egipto y que, bueno, aprovechando, como decimos, de que habrá gente que se desplace para estar con la familia. Muchos estarán en la carretera y cuando salgan los disparos, aunque aparquen el coche y se refugien en las cunetas, pues evidentemente estarán mucho más expuestos que si estuvieran en las habitaciones blindadas de los edificios más modernos o en los refugios subterráneos en aquellas zonas donde todavía no haya suficientes refugios dentro de las casas.
Tres soldados indonesios de la FINUL murieron a causa de un artefacto explosivo que no fue colocado por las tropas israelíes en el sur del Líbano, según anunció el ejército el martes. Los militares declararon además que no había soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel presentes en la zona en el momento de la explosión. Las Fuerzas de Defensa de Israel instaron a la FINUL a evitar las zonas de combate donde los militares emitieron advertencias a la población civil para que evacuara por su seguridad. El Consejo de Seguridad de la ONU se ha reunido de urgencia este martes para abordar la situación en el Líbano. El embajador israelí en la organización declaró que las Fuerzas de Defensa de Israel no estaban actuando en las proximidades de estas ubicaciones.
Bueno, pero claro, decir ahora con los datos en la mano que esto que se dijo ayer no es verdad, ya eso en muchos medios no se va a emitir. Ayer todo el mundo hablaba de que Israel estaba nuevamente bombardeando, que estaba nuevamente disparando contra fuerzas de las Naciones Unidas, contra la FINUL, la fuerza que está estacionada en el Líbano y en la que también participa España. Una fuerza que en este momento realmente molesta más que ayuda, ¿no? Porque evidentemente desde el año 2006 que empezó su presencia, durante estos 20 años no consiguió o no quiso conseguir, porque eso habría que mirarlo muy bien, que Hezbollah desapareciera de esa zona, de que no acumulara allí las armas. Pues allí han estado durante estos 20 años todos los misiles de ataque a Israel hasta esta última guerra que empezó contra Gaza por el ataque del 7 de octubre, del 2023. Y allí hubo unas primeras represalias israelíes y que ahora, tras el reintento de Hezbollah de bombardear a Israel, hay una nueva incursión israelí hacia este límite que se había establecido en el año 2006, el río Litani, al sur del cual no podían haber fuerzas ni armas de este grupo terrorista que incluso forma parte del gobierno de ese país. Y en el sur se instalaron unas fuerzas de mediación internacionales en las que también participa España. Y bueno, que no han servido absolutamente para nada, al contrario, han servido a veces de escudos para las acciones terroristas de Hezbollah. Y ahora, en el medio de estos ataques y de esta guerra, cuando Israel está invadiendo físicamente ese territorio al sur del Líbano, pues cualquier desplazamiento de estas fuerzas internacionales es más un peligro para ellos que para los israelíes o para los libaneses en general, que han abandonado la zona. Así que, otra vez, se ha determinado, se ha examinado y se ha establecido de que Israel no ha tenido nada que ver con la muerte de estos tres soldados indonesios de Finul en un ataque reciente.
Los Emiratos Árabes Unidos están presionando a Estados Unidos para que reabra por la fuerza el estrecho de Hormuz y están dispuestos a colaborar en dicha operación militar. Dicho estado del Golfo también busca una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que autorice dicha operación ante los continuos ataques iraníes. También han sugerido que Estados Unidos debería ocupar las islas controladas por Irán en el estrecho de Hormuz, incluida Abu Musa, que es reclamada por su país. Los países del Golfo han sido atacados repetidamente por Teherán durante la guerra y crece la preocupación por el cierre del estrecho de Hormuz por parte de Irán y su uso de esta vía marítima vital, por donde transita una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado mundiales como moneda de cambio. Funcionarios de Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Bahrein han manifestado en conversaciones privadas que no desean que la operación militar termine hasta que se produzcan cambios significativos en el liderazgo iraní o un cambio drástico en el comportamiento de Irán.
Bueno, ya ven que la presión para que Estados Unidos continúe en la guerra no proviene básicamente de Israel. Israel ya ha hecho su resumen y ha dicho que en estas 4 semanas ha acabado con más de la mitad de los objetivos militares que se había planteado y que tenían que ver con el régimen de los ayatolás, con sus armas, con sus misiles. Y ahora ya incluso se están dedicando estos últimos días a bombardear instalaciones de fabricaciones, de diseño, etcétera, etcétera, de armamento y, por supuesto, cuarteles de la Guardia Revolucionaria, aunque estos están muy diseminados por el territorio. Vamos a recordar también que Israel es el que penetra más profundamente en territorio iraní para llevar a cabo estas labores. Estados Unidos está más centrado en operaciones que tienen como centro neurálgico el Golfo Pérsico, las vías de salida y entrada del petróleo. Y bueno, el presidente Trump ha dicho estos días de que si esta vía se queda taponada y el régimen iraní sigue controlándola, pues para Estados Unidos va a ser de los menos afectados por esto. Y está dispuesto incluso a venderle a Europa el petróleo que no le vendan porque no puede llegar saliendo de los países del Golfo Pérsico. Estados Unidos se autoabastece y exporta petróleo. Y no olvidemos que hace poco también, pues a través de una operación en Venezuela, pues tiene acceso a los recursos petrolíferos de Venezuela, que se calculan que son los que tienen unas reservas más grandes, si no la más grande del mundo.
La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional ha confirmado la condena a 6 años y 6 meses de cárcel a 2 hombres que desarrollaron entre 2015 y 2022 una intensa labor de exaltación del terrorismo yihadista y de sus autores a través de las redes sociales y de aplicaciones de mensajería, y por haber adoctrinado a jóvenes de Melilla en reuniones presenciales. Los hechos probados de la sentencia, ahora confirmada, relataban que desde aproximadamente el año 2015, los acusados se fueron radicalizando en sus creencias religiosas, sirviéndose de foros y páginas web, llegando a asumir íntegramente los postulados yihadistas del ideario del Daesh. Desde 2020 y hasta ser detenidos en 2022, ambos comenzaron una labor de proselitismo para radicalizar a otros, preparándolos para realizar la yihad, considerando enemigos a todos aquellos que no compartían su visión rigurosa del Islam de corte yihadista, lo que llevaban a cabo no solo a través de la publicación en las redes sociales de multitud de contenidos de esa naturaleza, en los que presentaban a los muyahidines como héroes, sino también mediante reuniones personales con otros jóvenes en la ciudad de Melilla.
Sí, claro, el tema es que esta condena, como dijimos, como aparece en la noticia, es de 6 años y 6 meses, 6 años y medio. Pero están detenidos desde el año 22, con lo cual ya han pasado 4 años y solamente le quedarían incluso si se corrobora este fallo, no más de 2 años o 2 años y medio. Y si me apuran, no sé si incluso podrían beneficiarse de algún tipo de salida prematura por buena conducta o lo que sea. Con lo cual, estamos hablando de que el laberinto judicial se ha alargado, pero la condena no se va a alargar. En el mejor de los casos, y digo mejor desde las perspectivas, desde los ciudadanos que podemos ser víctimas de estos ataques terroristas, desde esa perspectiva, pues la verdad que las medidas judiciales parecen limitadas, ¿no? Insuficientes. Es decir, que de aquí a 2 años, y 2 años pasan volando, pues estas personas estarán nuevamente en la calle, nuevamente posiblemente, es muy posible que estén nuevamente adoctrinando. Y no olvidemos que las estancias en las cárceles españolas por temas de yihadistas lo que hacen es favorecer también que muchos presos por delitos comunes de origen musulmán pues se vean radicalizados justamente a través de estas personas. Con lo cual, pues yo no sé qué es lo mejor que puede pasar con esta gente. La situación es de un peligro máximo, tanto si se quedan allí como si salen de allí. Así que, bueno, parece como que es una buena noticia el hecho de que se confirme la condena, pero apenas nos darán un respiro. Y las calles, especialmente en la zona esta de Melilla y el sur de España, pero también en Cataluña, se volverán a llenar de gente con pensamientos y acciones, que es mucho peor que solo pensar, que pueden poner en peligro a miles o millones de inocentes en este país.
Así despedimos este informativo de hoy aquí en Radio Sefarad, al que volveremos tras unos días, Jorge.
Sí, tras unos días festivos. Muchas gracias por estar con nosotros y les deseamos a todos una feliz fiesta de Pesaj, una fiesta de las Pascuas judías que nos traigan, en este caso, no solamente la libertad que proclama esta fiesta, sino también la paz.